Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov, muy buenos días. Estamos en este primer Shabbat del mes número 10. ¿Recuerda el mensaje que Yahú nos dejó hace una semana? Y que tenemos que estar recordando siempre durante todo este mes, tenemos que estar recordando este mensaje en nuestro corazón para que realmente, como veíamos en las enseñanzas de Shabbat, realmente esos mandamientos y esos decretos que Yahú nos ha dejado que cobren vida dentro de nosotros. Estamos en el mes 10 y el mensaje dice: si el reino de Elohim está en mí, él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan, porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. Siempre que hagamos algo, recordemos que no se trata de la otra persona, sino de lo que hay dentro de mí. Y cuando leí este mensaje, me venía a la mente un pensamiento que escuché hace mucho y que en otras ocasiones se los he comentado. Cuando un padre le dice a su hijo, le dice: hijo mío, trata a los demás con amabilidad y respeto, aún a aquellos que son descorteses contigo. Porque al hacerlo demuestras cortesía, no porque ellos sean bien educados, sino porque lo eres tú. Porque nosotros, porque dentro de nuestro ser ha florecido, porque dentro de nuestro ser hoy existe un fruto, por eso hacemos las cosas. No porque los demás se lo merezcan, no porque los demás actúen bien, sino por lo que hay dentro de nosotros, porque Yahú ha hecho algo en nuestro ser que ha dado un fruto. En esta semana, ¿qué paracha estamos estudiando? ¿Se acuerda la paracha que estamos estudiando? Estamos en la paracha número 39. La paracha 39 ya por nombre Jucat. Y Jucat significa decreto. Decreto. Y la encontramos en Bemidbar, el libro que se ha traducido como libro de números. Sin embargo, Bemidbar significa en el desierto, capítulo 10. 19, verso 1, el capítulo 21, verso 1. Y esta paracha Jucat, por mucho tiempo veíamos que los Jucat, que los decretos eran lo más importante, que un Jucat era lo más importante que existía, porque un decreto, recordemos, es algo que pone una autoridad sobre lo que tiene competencia, y si Yahú había puesto esos decretos, entonces nosotros teníamos que obedecerlos. La paracha comienza diciendo lo siguiente: y la palabra de Yahú vino a Moshe y Aarón diciendo: este es el decreto de la Torá que Yahú dijo: habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja, perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. Y anoche nos hablaban de esta vaca bermeja, esta para Adumá, esta vaquilla roja que, como nos explicaban, el judaísmo está esperando, el cristianismo dice que no la necesita, sin embargo Yahú nos dejó esta vaca bermeja, o nos dejó esta enseñanza de la vaca bermeja, para que nosotros viéramos que a pesar de que él ha puesto un decreto, y que aparentemente este decreto es perpetuo, más allá de hacerlo perpetuo, nosotros tenemos que aprender algo en nuestra vida. Y lo que nos enseñaban ayer, que teníamos que aprender de esta paradigma, de esta vaca bermeja, de esta vaca roja, es que la humanidad, desde el tiempo de Adán, ha venido invalidando, o hemos venido invalidando y violando el mandato divino. Ese pacto que Yahú hizo con nosotros, lo hemos invalidado tantas veces, porque hemos puesto nuestras creencias, hemos antepuesto las doctrinas de hombres por encima de lo que Yahú había dicho. ¿Cuántas veces? Y a veces entramos nosotros en conflicto. Yo entro mucho en conflicto porque no me logro todavía desprender de esas cosas que he aprendido, pero necesitamos desaprender para poder volver a aprender y poder entender qué es lo que Yahú nos quiere enseñar. En este momento, hoy vamos a hablar a partir del capítulo 19. Ayer veíamos los primeros versos del capítulo 19 de Bemidbar, del verso 11 en adelante. Quiero que me acompañe a leerlo. Vamos a leer Bemidbar, Números, capítulo 19, verso 11 en adelante. Dice lo siguiente: El que toque cadáver de cualquier nefesh de Adán, 7 días será inmundo. Y este se purificará al tercer día con estas aguas, y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Vamos a detenernos tantito por aquí. Ayer nos hablaban de estas aguas, de esas aguas que se hacían con la vaca, con la vaquilla roja, con la vaca. La paraduma, y cómo esas tres cosas, ese palo de cedro o madera de cedro, ese orégano y la granada, tenían que servir para limpiarnos. Y además de la limpieza física, tenemos que hacer nosotros una limpieza, una purificación a nuestro ser. Vamos a seguir leyendo. Y por ahí le voy marcando unas palabras, le voy resaltando unas palabras y póngales atención porque vamos a hablar de ellas. Verso número 13 dice: todo el que toque cadáver de nefesh de Adán que esté muerto y no se purifique, el Mishkan de Yahú contaminó, y aquella nefesh será cortada de Israel. Por cuanto las aguas de Nidá, las aguas de la separación, esas aguas de esa vaquilla, no fueron rociadas sobre él, será inmundo y su inmundicia será sobre él. Esta es la Torá para cuando algún Adán muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no haya tapadera bien ajustada será inmundo. Cualquiera que toque en la azadea abierta, en la azadea es el campo, en la azadea abierta ha muerto a cuchillo o muerto o hueso de Adán o sepulcro, 7 días será inmundo. Verso número 17. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de Hatat, o sea, esta vaquilla roja, y echará sobre ella aguas vivas en un vaso. Y un hombre limpio tomará hisopo. ¿Qué era hisopo? El hisopo era el orégano. Y lo mojará en las aguas y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre la nefesh que ahí estuvieron. Y sobre aquel que haya tocado hueso o cadáver o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo purifique al día séptimo, él lavará sus vestidos y asimismo se lavará con aguas y será limpio a la tarde. Y el inmundo que no se purifique, y el que sea inmundo y no se purifique, tal nefesh será cortada de entre la asamblea, por cuanto contaminó el Mikdash de Yahú y no fue rociada sobre él las aguas de Nidá, es inmundo. Las aguas de la separación, esas aguas que se hicieron con esta vaquilla roja. Y les será por decreto también perpetuo, perdón, les será por decreto perpetuo. También el que rocíe el agua de Nidá lavará sus vestidos, y el que toque las aguas de Nidá será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que el inmundo toque será inmundo, y la nefesh que lo toque será inmunda hasta la tarde. Un tema que de manera personal siempre ha sido de discusión aquí en mi casa: la contaminación por muerto. ¿Cuándo podemos contaminarnos por un muerto? ¿Cuándo podemos nosotros asistir a un velorio? Y sin quitar estos puntos que quizá en un pasado tienen una razón de ser, ¿qué es lo que el día de hoy para mí Yahú quiere darme con estos versos? Siempre, cada vez que yo leo una porción, o cada vez que nosotros, los que nos paramos aquí o sentamos aquí a compartir con ustedes, cada vez que nosotros nos ponemos a preparar una enseñanza, yo creo que no me dejarán mentir, los principales que aprenden o los que más aprenden somos nosotros. Y primero Yahú nos quiere tratar en algo nosotros para después poderlo compartir con ustedes. Quiero que me acompañen y ahora vamos a desmenuzar los versos. El verso número 11 dice: el que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán, 7 días será inmundo. 7 días íbamos a ser inmundos según estos versos. Yo creo que más allá de tocar, porque más allá de lo que es físico, de tocar yo un muerto, así ir y tocarlo, el problema es cuando eso se hace un nido dentro de mí. Y hay un verso que creo que todos nos sabemos, no viene en el Nuevo Testamento, y aunque mucha gente nos diga que por qué lo utilizamos si no creemos en Yeshua, que como dice el rabino, él es un gran maestro y es alguien que nos dejó algo muy valioso y de lo cual creo que todo mundo tenemos que aprender. En Matiyahu capítulo 15, verso 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina. Entonces, más allá de una inmundicia por lo que nosotros estamos tocando, cuando nosotros estamos inmundos es porque hay algo adentro de nosotros. Hay algo adentro de nosotros que nos está provocando una inmundicia. Ayer nos hablaban de la vaquilla roja. Ayer nos hablaban de tres elementos: el palo de cedro, el orégano y la granada. Y estos elementos vienen y hacen, yo creo que son los elementos, porque la ceniza no creo que haga mucho sobre nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que estos tres elementos los tenemos que consumir y van a venir a hacer una purificación a nuestro organismo, de manera física la hacen. Pero hoy quiero que hablemos un poquito más de eso que está contaminando nuestra memoria. Habíamos aprendido o hemos aprendido en días anteriores sobre estos recuerdos que van a ser borrados, pero hoy están vigentes. El día de hoy yo tengo una memoria que me hace que de mi boca salgan ¿qué? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿De qué tenemos que purificarnos el día de hoy? Quizá no hemos tocado un muerto, o quizá al principio de la pandemia se decía que no hubiera velorios porque el virus estaba en muy a flor de piel con los muertos. Muchas enfermedades, hay enfermedades como el ébola, como que las personas que fallecen tienen que incinerarlas, quemarlas de inmediato. ¿Por qué? Porque ellos pueden aún contagiar ese virus. Entonces, para evitar eso, bueno, quizás haya sido alguna de las razones por las cuales se hizo este decreto en el cual teníamos que purificarnos. Pero hoy, ¿de qué estamos inmundos? ¿Hoy de qué está inmundo y se tiene que purificar usted? ¿Y de qué estoy inmunda y de qué tengo que purificarme yo? En este mismo capítulo, Matiyahu 15, pero más adelante del verso 18, Mateo 15, del 18 al 19, dice: pero lo que sale de la boca, sale del corazón sale, y esto contamina al hombre. Por allá en Tejilim, en el libro de Salmos, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida, pero sabe que de nuestro corazón también puede manar la muerte. ¿Por qué? Porque del corazón salen, vamos a verlo por puntos, los malos pensamientos. ¿Cómo que del corazón salen los malos pensamientos y los pensamientos salen de la mente? Sí, pero nuestro corazón quizás se anidaron esos malos pensamientos. Y esas memorias o eso que nos hicieron, eso que nos contaron, eso que nosotros le permitimos que se anidara y que viniera a contaminarnos. Porque es cierto, yo puedo escuchar un chisme, pero si ese chisme no entra en mí, no pasa nada. Hay por ahí pensamientos, hay posts que dicen que nadie tiene permiso de dañarte al menos que tú le des ese permiso. Y es cierto, nosotros podemos evitar dar el permiso para que entren esos malos pensamientos, más bien para que entre esa mala información y entonces salgan esos malos pensamientos. Pero una vez que ya están en nosotros, entonces es cuando nos están contaminando y empiezan a salir malos pensamientos, empiezan a salir homicidios. María, pero yo nunca he matado a nadie. No, no lo hemos matado. Pero ¿cuántas veces hemos ofendido a alguien y en esa persona hemos provocado una muerte? Hemos provocado un dolor, hemos provocado un resentimiento y todas esas cosas salieron de nuestro corazón y fueron y dañaron a los demás. Y eso es de lo que nosotros hoy tenemos que purificarnos. Del corazón salen también los adulterios. Yo ni siquiera estoy casada, entonces no puedo ser una adúltera. No, no puedo ser una adúltera en la manera en la que lo hemos entendido. Pero ¿cuántas veces hemos adulterado la leche? ¿Cuántas veces hemos adulterado tantas y tantas cosas que sin darnos cuenta, porque solamente vemos un área, solamente vemos en el caso del adulterio y de la fornicación, solamente vemos el área sexual? Sin embargo, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos hacerlo. Las fornicaciones. También del corazón salen las fornicaciones, salen los hurtos. Yo nunca he robado. ¿Cuántas veces hemos robado tiempo? ¿Cuántas veces hemos robado recursos? ¿Cuántas veces hemos robado? Fíjese que aún los recursos son recuperables. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos robado el tiempo de alguien más? ¿Cuántas veces una persona nos ha dedicado a nosotros tiempo y no? Nosotros simplemente no lo hemos valorado. De nuestro corazón es de donde sale todo eso. Los falsos testimonios. Uy, este sí, yo creo que este todo mundo quizá lo hemos hecho. Hablar sin tener los argumentos necesarios. Falsos testimonios. Hablamos solamente porque tal persona me dijo que esto había pasado. Todas esas cosas salen de nuestro corazón y de nuestro corazón salen también las blasfemias. Estas son las cosas de las cuales dice la escritura, o algunas de las cosas, yo creo que la lista es interminable, de las cuales nosotros hoy en día nos tenemos que purificar. Y todo eso es lo que sale de nuestro corazón. Todo eso es lo que sale de dentro de nuestro ser. Y son de las cosas que nosotros tenemos hoy en día que purificarnos. No quito la inmundicia de muerto, no digo que eso no se tenga que hacer de ninguna manera, pero más allá de un simple decreto, ¿se acuerda que decíamos de los mandamientos? Que los mandamientos nosotros tenemos que vivirlos. Si nosotros no vivimos los mandamientos, entonces de nada sirve cumplir un mandamiento solo porque el verso lo dice. Yo tengo que aprender a vivir ese mandamiento. Ahora, ¿cómo sé que un mandamiento yo lo estoy guardando de la manera correcta? Porque me trae libertad, porque me trae gozo, porque me trae paz. ¿Pero es que cuando nosotros dejamos de pelear con alguien, nos sentimos más en paz? ¿Verdad que cuando nosotros perdonamos a alguien más, nos trae más paz? No es que la otra persona me perdone. En Yom Kippur se acostumbra mucho el ir y pedir perdón. El decir perdóname porque ya viene Yom Kippur y por ahí dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces vamos con todo el mundo y pedimos perdón. Pero en cuanto nos damos la vuelta, seguimos siendo los mismos. Ese pedir perdón, si alguien me tiene, si yo tengo que perdonar a alguien, y cuando yo lo hago, yo soy libre y dejo ser libre. Si yo dejo de odiar a alguien, a veces esa persona ni se da cuenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros estamos con el hígado, por ahí dicen, como dicen, con el hígado revuelto porque alguien nos hizo algo, porque sentimos un desprecio de parte de alguien y esa persona ni se dio cuenta? Entonces, quien tiene que purificarse somos nosotros. Ahora, ¿cuándo nos tenemos que purificar? Vamos a ver el verso número 12. Dice, y se purificará al tercer día. Cuando veía esto, ok, yo me tengo que purificar, yo me tengo que limpiar, tengo que ser mejor, pero ¿por qué al tercer día? ¿Se acuerda cómo cada año vemos estas imágenes? El tercer día, el número 3 en hebreo es la letra Gimel, y la letra Gimel es esa que usted ve en medio, y en pictografía es un pie. Su símbolo es un pie. Y ese pie significa reunir, caminar, orgullo, camello y rico. El día de hoy quiero enfocarme, o quiero que nos enfoquemos en caminar. ¿Por qué es tan importante que este día 3 nosotros nos purifiquemos? Yahoo no hizo nada, nada, nada porque le salió, porque como usted y a mí, ¿verdad? De repente decimos, ¡uy! Sin querer me salió. No, Yahoo todo lo tenía perfectamente diseñado y nos dijo que en el tercer día, porque en ese tercer día el símbolo que tiene es caminar. ¿Por dónde hemos caminado o por qué nosotros tenemos que tener tanta atención y purificarnos en este tercer día? Por el lugar del cual venimos caminando. ¿Por dónde hemos venido caminando? ¿Por dónde hemos caminado usted y yo durante todo este tiempo? En Yehezkel, Ezequiel, capítulo 36, verso 17, dice: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Como inmundicia de menstruosa. Ayer, que hablaban de este tema del orégano, este orégano, de hecho, los tres ingredientes, el palo de cedro, el orégano y la granada, se mencionan tanto en la lepra como en la inmundicia de muerto. Y cuando nosotros nos hacemos purificación por pecado sexual, porque incluye el nidah para la mujer, la menstruación para la mujer, hacemos purificación por lepra y hacemos purificación por muerto. Entonces, estos tres ingredientes son tan importantes y son los ingredientes es la forma en la que nosotros nos tenemos que purificar. ¿Por qué? Porque hemos tenido un mal caminar. Y el tercer día es un tiempo de volver y caminar por otra senda. Hemos andado con inmundicia de menstruosa. ¿Cómo es la inmundicia de menstruosa? Con sangre. Hemos estado bañándonos en sangre. Nos hemos bañado primero con sangre de animales a través de los sacrificios, creyendo que esos animales nos iban a traer un perdón de pecados. Porque la Escritura dice que nosotros, para perdón de pecados, tenemos que presentar un animal y la sangre de ese animal nos va a hacer limpio. Y después vienen y nos dicen que la sangre de un hombre es la sangre que nos va a limpiar de todo pecado. Y con esa inmundicia de menstruosa por la cual nosotros hemos caminado, hemos invalidado un pacto. Hemos invalidado el pacto perpetuo. Si preguntamos a algún cristiano cómo se purificaban antes de que viniera Yeshua, de que viniera Jesús, a decir que ahí sí estaban sujetos a la ley, pero ahora no están sujetos a la ley porque ya hubo un sacrificio perfecto por una vez y para siempre. Sin embargo, hoy en día nuestros caminos siguen llenándose de sangre. Yahweh no se contradice y él dice que él no acepta sacrificios humanos. Incluso les hace al pueblo de Israel, le dice que no vea lo que hacen las otras naciones, que hacen pasar a sus hijos por fuego. ¿Cómo es posible que si él está en contra de eso, después lo vaya a hacer? Él no es como usted y yo, que hoy día decimos una cosa y mañana decimos otra. Él es perfecto, no miente, no se arrepiente, no cambia de parecer. Lo que dijo, eso hará. Ahora, ¿cómo me voy a limpiar yo de esa inmundicia? Ya sé que estoy inmundo, ya sé que he contaminado esas memorias que hay dentro de mí, ya le sé que las he contaminado. Ya sé que me tengo que limpiar. Ya sé que el tercer día me tengo que limpiar. Ahora, ¿cómo me voy a limpiar de esa inmundicia? Tengo que cambiar mi caminar. Tenemos que caminar hacia una purificación. En este tercer día, mi caminar tiene que ser diferente. Quiero que me acompañe a leer Tehilim, capítulo 86, verso 11. El libro de Salmos 86, 11 dice: Enséñame, oh Yahweh, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Yahweh, tu camino. Pero ¿cómo puedo saber que es verdad lo que me están enseñando? Porque yo puedo, usted me puede decir sí, pero ¿cómo sé que lo que ustedes me están enseñando es la verdad? ¿Cómo sé que no es la verdad lo que enseñan los católicos? ¿Cómo sé que no es verdad lo que enseñan los musulmanes? ¿Cómo sé que no es verdad lo que enseña el cristianismo? Porque hay libertad en esos mandamientos. Porque hay libertad en ese lugar donde yo estoy. Y libertad no se confunda con libertinaje. Hay gozo. Si el mandamiento me trae a mí libertad, si el mandamiento me trae a mí gozo, si el mandamiento me trae a mí paz, entonces está interpretado de manera correcta. Si en algún momento ese mandamiento no trae gozo, no trae paz, entonces no trae libertad, no está bien interpretado. Dice por ahí en Tehilim, déjeme le busco la cita. Hay un verso, Tehilim 119, verso número 45, déjeme. 119. Vamos a leerlo por aquí. Dice, y andaré en libertad porque guardé tus preceptos. ¿Cómo es posible que yo sienta libertad si la ley me está atando? Si la ley me está impidiendo, cuando le recomiendo las enseñanzas de Shabbat, las enseñanzas que nos hablan de Shabbat, y ahí hablábamos de las últimas tres que se dieron, de cómo Shabbat tiene que ser una libertad, Shabbat tiene que ser un gozo y Shabbat tiene que ser un deleite. Igual que Shabbat tienen que ser todos los mandamientos, no sentirlos yo como una carga. ¿En qué lugar éramos libres? ¿Cuándo éramos nosotros libres? ¿Sabes cuándo éramos nosotros libres? Cuando estábamos en el Edén. Me puse a buscar la primera vez que aparece la letra Gimel como principio de palabra, que sí aparece en otros versos antes, pero la primera vez que aparece al principio de la palabra la letra Gimel es en Bereshit, capítulo 2, verso número 8. Dice, y había Yahweh Elohim plantado un huerto, y la palabra huerto es la palabra gan, en Edén, al Kedem, y puso ahí al Adán que había formado. Esta letra Gimel, este caminar que estábamos cuando estábamos en libertad, fue allá en el Edén. Entonces nosotros a donde tenemos que volver nuestro caminar es al Edén, a ese huerto en el cual éramos libres, a ese huerto en el cual nosotros disfrutábamos de toda esa belleza. Si usted se fija aquí, yo le puse una imagencita. Esta imagencita donde se ve todo hermoso. No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de jardines, tengan la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Yo aquí no tengo mucha oportunidad, vivo en una ciudad. Y yo les decía, ya siempre les decía en Honduras, no, Monterrey es concreto, 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 concreto. No tenemos esa oportunidad, sí a las afueras, pero no de vivirlo así como lo vivió Adán. Así como podía disfrutar, yo sé que hay hermanos que sí tienen, sí viven más en el campo y ellos pueden disfrutar más de esto. Nosotros no podemos disfrutarlo, pero sería bueno que pudiéramos regresar a ese tiempo en el cual nosotros éramos libres, a regresar a esa purificación del tercer día que nos lleva a esa letra Gimel por la cual nosotros tenemos que ir caminando. Vamos a regresar a leer los versos de la paracha para ver qué sigue. Dice, este se purificará al tercer día con estas aguas y al séptimo día será limpio. Ahora, ¿por qué estos 2 días son tan importantes? ¿Por qué es tan importante esta purificación del tercer día para poder llegar a un séptimo día limpios? Entre el 3 y el 7 hay 4 días. Entre el 3 y el 7 y el número 4 es la Dalet. Y la Dalet es una puerta. Este tercer día nos va a llevar a una puerta que es el séptimo día. Y en ese séptimo día nosotros vamos a ser limpios. ¿Y vamos a ser limpios para qué? ¿Para qué necesitamos ser limpios al séptimo día? Pues Vamos a regresar a esas letritas que nosotros cada mes vemos. El séptimo día es la letra sign. Y la letra sign es la letra que usted ve ahí en medio. Y en pictografía es una arada o un asado. Este simbolito, así como una H acostada, simboliza una arada, un arado o una asada. Significa comer, alimentar y cortar. Ese es el símbolo de la sign. Ahora, cuando yo hablo del séptimo día, no hablo necesariamente de un Shabbat. Es un día en el cual nuestra tierra tiene que estar preparada. ¿Para qué se usa el arado o la asada? Esto se usa para preparar la tierra, para que esta tierra esté preparada para una siembra. ¿Qué pasa si nuestra tierra no está preparada? ¿Qué hubiera pasado? Fíjese, nosotros sabemos que nosotros somos una Eretz. Nosotros sabemos que yo soy la Eretz que tengo que conquistar. Yahú nos mandó a conquistar la Eretz. Esta Eretz es la que yo tengo que conquistar. Esta Eretz yo la tuve que haber purificado al tercer día con un caminar nuevo. ¿Qué pasa si yo no he purificado esta tierra? Entonces, a la hora que venga el número 7 con un arado y un asado, con un arado y una asada, yo, esta tierra no va a estar limpia. Entonces, va a venir, va a mover la tierra, va a sembrar y el fruto no va a ser bueno. ¿Cuáles son las ventajas que tiene arar la tierra? Yo no conozco mucho de agricultura, pero por ahí estuve investigando cuáles son las ventajas que tiene el hecho de ponernos a arar la tierra. Fíjese que lo primero que encontré es que facilita la circulación del agua para un riego correcto. Cuando la tierra, ¿qué es arar la tierra? Aquellos que no saben, es moverla, ya sea con animales, con máquinas, o hay por ahí unas herramientas que se utilizan, la azada, es una como una hacha así para mover, ir moviendo la tierra, y que cuando nosotros sembremos, eso hace que el agua fluya correctamente. ¿Verdad que para nosotros, toráticamente, o sea, en la escritura, es muy importante el agua? Si esa agua fluye, no se estanca. Y el agua estancada produce animales. El agua estancada produce el dengue. En esta temporada, como de octubre para acá, septiembre, octubre, empiezan a buscar, que son las épocas de lluvia, que no haya vasijas en las cuales el agua se estanque. ¿Por qué? Porque si el agua se estanca, produce animales, entre ellos el dengue. Y esto viene y trae enfermedades. Entonces, si nosotros, nuestra tierra se ara, entonces facilita la circulación del agua y el riego va a ser correcto. El ararla destruye las malas hierbas. Si nosotros destruimos la mala hierba, estamos purificando y limpiando nuestra tierra. Nadie quiere que su plantación tenga hierba malas, porque van a venir a dañar esa plantita que está creciendo. Entonces existe una purificación de esta tierra. Hace menos compacta la tierra. El ararla hace menos compacta la tierra y esto también hace que el agua fluya correctamente. Por ahí decimos que queremos ser manantiales por los que el agua fluya. ¿Para qué? Para que no se quede otra vez estancada. Adecúa la tierra para la siembra y esta yo creo que es la más importante. La tierra la está preparando para la siembra. La tierra, esta tierra que nosotros ya en el tercer día, esta tierra, esto tiene que ser sombra de lo que está pasando en nuestra vida. Esta tierra está siendo purificada, tuvo que haber sido limpiada al tercer día. ¿De qué? De toda la inmundicia que tenía, de todo nuestro caminar como menstruosa, de todo nuestro caminar como una persona con zarat. ¿Y qué es el zarat? Con la lengua viperina, de menstruosa, de muerto. De esas tres cosas, nuestra Eretz, nuestra tierra, tiene que ser limpiada. ¿Con qué la vamos a limpiar? Con palo de cedro. La vamos a limpiar también con orégano y la vamos a limpiar con esa granada. Estas son las cosas en las cuales nosotros debemos enfocarnos. Y cuando estamos estudiando, de verdad que es sorprendente porque Yahú nos habla y comprobamos que Yahú nos habla, porque ¿cómo es posible que estemos viviendo justamente cuando se está desatando este virus, esta nueva cepa que por la cual están cerrando fronteras a Gran Bretaña? No es nueva. Se dice que esta cepa empezó desde por allá por marzo, se tuvieron registros, sin embargo no se había manifestado de forma tan fuerte como lo está haciendo hoy. Hoy hay muchos casos, pero ya hay casos registrados desde marzo. ¿Y por qué hoy Yahú nos está mandando esta paracha en la que nos habla de una limpieza y de un fortalecimiento de nuestro sistema inmune? Cuando vemos tanto el orégano, sobre todo el orégano y la granada, que fortalece nuestro sistema inmunológico, nos damos cuenta de que en la misma naturaleza encontramos la medicina para todas esas enfermedades que nos atañen. No es que voy a encontrar quizá o no es esta la cura a, pero es la prevención a. Si nosotros estuviéramos bien alimentados, si nosotros estuviéramos realmente como estábamos en ese caminar en libertad que estaba Adán alimentado en ese huerto, entonces no existirían tantas enfermedades como existen hoy en día. Lamentablemente nosotros nos alimentamos mal. Nosotros, la vida que llevamos no es la adecuada. ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicio? ¿Cuántos de nosotros estamos preparando realmente esta tierra? Quizá pocos. Felicidades por aquellos. Tengo conocidos que esta pandemia, en lugar de estar engordando, han estado bajando de peso. Han estado cuidando su salud, alimentándose mejor. Qué bueno que existan personas así. ¿Cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? ¿Qué va a pasar si nosotros no limpiamos nuestra tierra y nosotros no aramos esa tierra? Nuestra tierra no va a dar un buen fruto. Nuestra tierra, el fruto que vamos a dar, no va a ser de buena calidad. Quiero que me acompañe a leer y ya estoy cerrando. Tehilim, el libro de Salmos, capítulo 85, verso del 12 al 13, dice: Yahú dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Nuestra tierra va a dar su fruto. Porque Yahú nos va a enseñar sus caminos, porque nosotros vamos a desear andar en sus caminos. Hay un verso que dice que, no fue el que puse, dice, párense en los caminos y pregunten cuáles son las sendas antiguas y anden por ellas. Nos hemos parado en los caminos y hemos preguntado cuáles son las sendas antiguas. Dice, pero ustedes dijeron, no andaremos. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido no andar por esos buenos caminos? Y decimos, no andaremos. Y hoy nos estamos enfrentando a las consecuencias de ello. Nuestro fruto no es un fruto bueno. Dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando nosotros volvamos al camino de Yahú, sus pasos van a ser nuestro camino. Vamos a poder entender cuáles son los mandamientos que debemos y no debemos de cumplir, o cuál es la correcta interpretación de esos mandamientos. Shabbat, guardarlo por guardarlo, no vale. Una fiesta, guardarla por guardarla, no vale. Matar una vaquilla bermeja, encontrarnos por ahí ya parece que ya tienen una vaquilla alazana, ya tienen una vaca bermeja, ya tienen, en Israel está todo preparado para la reconstrucción del tercer templo. Hacerlo solamente por hacerlo no tiene ningún sentido. Cuando nosotros realmente todos esos mandamientos los vivamos desde adentro de nuestro ser, porque como dice el mensaje del mes, si el reino de Elohim está en mí, entonces, cuando nosotros los vivamos desde adentro de nuestro ser, Él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan. Porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. Porque dentro de mí realmente se purificó la tierra, porque dentro de mí realmente se aró esa tierra, porque dentro de mí esa semilla que se sembró, esa semilla que Yahú depositó, realmente dio un buen fruto. ¿Verdad que este fruto que se ve aquí es apetecible? ¿Verdad que todos esos, mira, ahí hay fresas, ahí hay manzanas, naranjas, uvas, plátanos, piña y está una granada ahí en medio? ¿Verdad que ese fruto se ve apetecible? Así de apetecible va a ser el fruto que nosotros demos. Quizá las personas se van a preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿Alguna vez le han preguntado a usted, qué tienes que irradias algo especial? Algo tienes que no eres igual que los demás. ¿Alguna vez se lo han dicho? Le han dicho, ¿qué tienes tú de especial que yo no lo tengo? ¿Por qué? Porque ese fruto que nosotros estamos dando realmente inspira a alguien más. O nos dicen, ay, como tú, mejor ni ser. ¿A qué iglesia vas? ¿O a qué sinagoga vas? Para no ir a esa, porque la verdad es que lo que tú das, mejor ni tenerlo. Yo espero que a partir de hoy nosotros empecemos a purificar nuestra tierra para que la gente vea nuestro fruto y añore tener de ese fruto que nosotros estemos reflejando. Porque no se trata de lo que hay en ellos, se trata de lo que hay dentro de nosotros. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Chao, shalom, bendiciones y muy buenos días.